El estudio de hoy corresponde al día 9 de agosto del año 2020. Continuamos con nuestra serie 2020, o sea, viendo la verdad claramente. El estudio de hoy es titulado Santo, Santo, Santo. Y lo vamos a tomar de el Antiguo Testamento, que es el profeta Isaías, capítulo 6, versos 1 al 8, entre otras varias escrituras que ya nuestro pastor Skip A. Digg nos las va a ir mencionando. La palabra santidad suena raro. En nuestro mundo moderno nos vienen pensamientos polvorosos a nuestra mente y nos vienen monasterios con angostos callejones, o hasta quizás pensamos en cantos y largas oraciones en lugar de himnos consagrados. Y no nos parece una palabra apropiada para el siglo XXI. Pero de acuerdo a un teólogo, la santidad de Dios es un atributo que une todos los demás, todos juntos. Esta es la característica que nos describe a Dios. Nuestro pastor Skip A. Digg nos muestra un sendero con cuatro puntos que son: primero, santidad significa separación. Segundo, santidad amplifica corrupción. Tercero, santidad requiere purificación. Y número cinco, santidad nos motiva a la gran comisión. Así pues, nuestro pastor Skip A. Digg se dirige a la congregación de aquí, de la Iglesia Calvario Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, diciendo: Dios está por donde quiera, en todo lugar. Y yo me alegro que esté por donde quiera, porque Él está aquí con nosotros hoy. Y nos alegramos si ustedes están con nosotros aquí en el templo o afuera en la gradería. Les enviamos un saludo. Disfruten. Una forma de decirles: ustedes son parte con nosotros. También ustedes que nos están escuchando en la internet, por favor, abran sus libros al libro de Isaías, capítulo 6. Estamos pasando esta hermosa serie viendo la característica, naturaleza de Dios. 2020, viendo la verdad claramente. Estamos viendo las hermosas enseñanzas de las Escrituras, de Dios, el Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Estamos considerando uno de los atributos de Dios, uno de esos atributos que aparece en el capítulo 6 del profeta Isaías. Yo creo que si hubiera una palabra que sonara muy consagrada, sería la palabra santo o santidad. Porque la gente oye este término y piensa de cosas de la iglesia, cosas bíblicas. Yo crecí en esa iglesia donde se reconocía agua bendita o agua santa. Yo pensaba, ¿qué será esto de agua santa? ¿A qué se refiere? ¿Agua bendita? Cuando llegué a la edad de 8 años, se me instruyó y me pusieron por una actividad que se le llamó Sagrada Comunión. Cuando la gente crece, ustedes saben que pasamos por rituales, a veces el rito llamado santo matrimonio, y que alguien desea ir a Israel, en viaje a Israel, dicen, voy a hacer un viaje a la Tierra Santa, y adoramos a uno que le llamamos Espíritu Santo. Entonces, esa palabra santo, para algunas personas la consideran y suena como palabra cómica, porque no reconocen su significado completo o por algo no les gusta. Oí de un ministerio que fue a una venta de cosas usadas y había una maquinilla cortadora de césped usada. La compró, se la llevó a su casa, la limpió, le puso una bujía nueva, le puso combustible en el tanque, estiró el cordón y no comenzó. le estiró el cordón varias veces y no comenzó. Así que la regresó al hombre que se la vendió y le dijo, mire, yo pagué buen dinero por esta maquinilla así y no trabaja, ¿qué debo hacer? Aquel que le había vendido la maquinilla usada le dijo, señor, lo que usted tiene que hacer es maldecir y seguir estirando ese cordón para que esta maquinilla pueda comenzar. Entonces el ministro le contesta, usted debe reconocer que yo soy ministro, soy pastor, soy hombre de las Sagradas Escrituras, ya ni siquiera recuerdo cómo maldecir. El hombre sonriendo le dijo, reverendo, continúe estirándole a esa cuerda y esas palabras regresarán a su mente. Todos nosotros podemos decir cosas que no son verdad o decir cosas que no agradan a Dios. Pero por la gracia de Dios, como hombres podemos hacer cosas que son maravillosas y agradan a Dios. Todo esto porque esta característica de Dios que es santidad. Entonces, yo sé que es una palabra que suena medio raro, como ya lo mencioné, pero un autor escribió y dijo, esta palabra santo nos trae imágenes a nuestras mentes, palabras como comodidades, endiosados, ojos profundos, barbas largas, sandalias, túnicas largas, ciertas sílabas, no sexo, o no chistes callejeros, cabello largo, ciertas camisas, ayunos, deseos de ir a caminar por el desierto, levantarnos muy temprano por la mañana, limpiarnos las uñas de nuestros dedos, poner en nuestras casas vidrios oscuros. Esto todo debe de ser algo que pensamos que nos va a humillar. Son cosas que llevamos en nuestra mente cuando oímos el término santo. Veamos. En esta lista que vamos a leer en Isaías 6, nos encontramos palabras que nos hacen pensar en alguien que lleva barbas, túnicas largas o sandalias. Ustedes pensamos y acabamos de describir a Jesús. Así nos imaginamos a Jesús como un hombre santo. Si tratas de ver a Jesús por un momento en pantalones de mezclilla y una motocicleta Harley Davidson, naturalmente que eso no identifica a Jesús. En tu mente tienes una idea de Jesús como ya lo describimos. En capítulo 6 de Isaías, vamos a leer el verso 1 que dice, el día que murió el rey Usías, yo vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo 2. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban, 3. Y el uno al otro daba voces diciendo, santo, 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 Jehová, Dios de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. 4. Y los quinceles de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. 5. Entonces dije yo, ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo un hombre inmundo de labios, y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey, a Jehová de los ejércitos. 6. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y tus labios son limpios de pecado. 8. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y a quién irá por nosotros? Entonces yo respondí, yo, heme aquí, envíame a mí. Hermoso, hermosa escritura. Encontramos otro pasaje similar a este, también lo vamos a leer porque necesitamos oír el contexto de lo que acabamos de leer en la profecía de Isaías. Vamos a Apocalipsis capítulo 4, donde estamos viendo otra visión que vio un hombre diferente, que fue el apóstol Juan. No Isaías, pero es similar. Entonces, Apocalipsis capítulo 4 y verso 1, Dios escribe: después de esto miré, he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablaba conmigo y dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y el 2 dice: y al instante yo estaba en el espíritu, he aquí un trono abierto en el cielo, y en el trono uno sentado. 3. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedras de jaspe, de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante a un aspecto a la esmeralda. 4. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos 24 ancianos, 22 vestidos de ropas blancas con coronas de oro y sus cabezas. El trono salían relámpagos, truenos, voces delante del trono, ardían 7. Y en el verso 8 dice: y los cuatro seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: santo, 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 Dios todopoderoso, el que era, el que es, el que ha de venir. Dios es santo, y yo he llamado a Dios. Ser santo es uno de los atributos principales. La mayoría de nosotros reconocemos que Dios es santo, y sus características es aún más un Dios más atractivo que amor, misericordia, compasión o poder. Entonces, esta característica de Dios, que es santo, esto que nos viene a la mente, tenemos que reconocer. Para algunos les molesta el ver a Dios como santo. Entonces, la santidad es de Dios el atributo más notable. Escuchemos lo que dice aquí. De todas las cosas que Dios se llama en las Escrituras, Dios se llama santo más que otra palabra. En el libro de Isaías solamente la palabra santo aparece como 30 veces, y nos dice que Dios es el santo. El santo, no el misericordioso o compasivo, sino Dios es santo. Y también se nos dice que la Biblia utiliza este término santo o santidad 637 veces en toda la Biblia. Pero dos veces se llama aquí santo, santo, santo. Eso Isaías 6 y Apocalipsis capítulo 4. Entonces, notemos pues que el ángel no dice santo, santo, misericordia, misericordia, o gracia, 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 ni tampoco es ira, ira, sino dice santo, 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 no justicia, o justicia, justicia, santo, santo, santo. Al continuar con el capítulo 6 de Isaías, vamos a encontrar 4 formas en que vemos la santidad de Dios. Y la primera es la más entendida, que podemos entender su santidad, significa separación. Se nos ha dicho en verso 1 del capítulo 6, dice que en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor. Entonces, es como decir que Isaías nos está dando una información importante. El saber que el año que murió el rey Usías, si tu nombre fuera Usías, te interesaría. O si tú eres la esposa de uno que se llame Usías, entonces, o si eres uno de los niños llamado Usías, eso te interesaría lo que dice el profeta aquí. Tenemos que entender que el rey Usías fue el rey de Judá a ese tiempo, y había estado reinado en el trono de Israel ya por 52 años, y en su mayoría fueron buenos años, años que Israel vivía en paz. La gente estaba estabilizada, se sentían a gusto, contentos, porque tenían un rey bueno en el trono. Es como nosotros pensar que Dios lo santificó y todo estaba en paz. Supongamos pues que así, si la gente sabe que tenemos un presidente creyente en Cristo, creyente en Dios, nuestro país va a tener un paz. O en Australia un primer ministro, o en Australia un dirigente cristiano, un ministro cristiano. Pensaríamos que todo está en paz en el mundo. Así también el profeta Isaías se sentía en paz hasta que murió el rey Usías, como dice el verso 1. Después de 52 años de paz, de que el rey Usías tenía su la nación en control, murió. Isaías, siendo un profeta, él debía de entender que la condición de la nación de Judea se iba a deteriorar, porque eso vemos en el capítulo 5 de la profecía de Isaías. Pero ahora que el rey Usías murió, el mismo profeta dice, estamos en problemas. El trono de Judea está vacío. ¿Quién va a continuar dirigiendo nuestra nación? Ya que no hay nadie en el trono de la nación. Así que el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre su trono. Esto es importante reconocer lo que vio el profeta. Cuando el mundo se oscurece a nuestro alrededor, parece que ves que las cosas se ven oscuras, confusas. A nivel terrenal, las cosas de veras están de mal en peor. Pero yo te digo, Dios no está sudando, Dios no se pone en temor, no dice, no, Dios está en el trono, Dios está en control. Dios nos tiene cubierto siempre, el que está ocupando el trono. Como muchos han dicho, de que Dios está dirigiendo el universo con sus pies sobre su escritorio, para Dios es bien fácil, Dios no suda. Isaías 66:1, el profeta dice, el cielo es mi habitación y la tierra es el estrado de mis pies. Entonces, esta es una de las razones por qué hacemos lo que estamos haciendo y es tan importante. Nos reunimos para adorar a Dios. Es una situación, una actividad bien importante porque nosotros lo reconocemos. Reconocemos que eso es nuestra perspectiva frente a Dios. Porque los noticieros nos informan muchas cosas negativas y dolorosas, pero oyendo las Sagradas Escrituras, esto nos lleva a una realidad que necesitamos llevar nuestra perspectiva y nuestra perspectiva debe ser ajustada. Nuestra perspectiva necesita ser ajustada. Ya que estamos pasando por esta situación adversa que se nos obliga a que nos cubramos la boca y tener una distancia de 6 pies. El ángel clamó diciendo, santo, santo, santo. Vamos a entender lo que dijo el ángel. La palabra en griego suena como kadosh. Y suena algo así, kadosh, kadosh, kadosh. Eso es lo que suena en griego. Pero nosotros en nuestro idioma decimos santo, santo, santo. Kadosh quiere decir cortar, literalmente separar algo. Ser separados para la obra de Dios. La idea de santidad es ser separados. Ser separados o también ser tu propia clase, pertenecer a tu propio grupo, ser singular en la presencia de Dios. Este es un término que Dios dio en particular. También reconocemos que hay otras cosas y muchas otras gentes que también Dios las ha separado, Dios las ha santificado. Artículos que son separados, son ordinarios, pero se separan para el servicio, para usos especiales, en la presencia de Dios, por la virtud de la santidad. Por ejemplo, veamos, en el Antiguo Testamento teníamos una estructura que se le llamó el tabernáculo. Ustedes reconocen, gloria a Y en el tabernáculo, los sacerdotes hacían sus ceremonias, ya que reconocían que Dios, a Dios le agradaba. Había utensilios, platos, candelabros, y todo esto fue separado, santificado. Vamos a leer en un pasaje de las Escrituras, en Éxodo 40 y verso 8. Dice, finalmente pondrás el atrio en derredor y la cortina a la entrada del atrio. Esto fueron palabras para Moisés. 9. Y tomarás del aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él, y lo santificarás con todos sus utensilios, y serán santos. Serán santos. Este dice, lo tendrás que separar, todos estos utensilios, y serán santificados. Consagrarás también el altar, y el altar será el lugar más santífico. Y harás vestir a los vestiduras sagradas a los, y harás vestir a Aarón con las vestiduras sagradas, y lo ungirás y lo consagrarás para que sea mi sacerdote. Aquí Dios está pidiendo a su sacerdote, Aarón y sus descendientes. Así que a los santos se le llama santo. Estos utensilios que se utilizaban en el tabernáculo se les llamaron santos. No es que brillaban en la oscuridad, como si estaban en una habitación oscura y debían de brillar. No, eran artículos ordinarios, separados para ciertas sagradas actividades. Un solo propósito era. Por eso se les llamaba santificados. Cuando pensamos en la santidad de Dios, queremos una definición más mejor. Llamarle a Dios como diferente. Diferente. Dios debe ser diferente. Todos reconocemos, pues, que Dios es único y Él, y nada ni nadie se le acerca. Entonces, aún más. Éxodo capítulo 15, verso 11, dice, ¿quién será como tú, Señor? Éxodo 15, 11. Encontramos. Notemos que el ángel no dijo, no nada más, solamente santo, o santo y santo, pero tres veces lo dice afirmadamente, mostrándonos la importancia cuando dice, santo, santo, santo. Eso se conoce como triagón, tres veces. Cuando en hebreo encontramos algo que es en aquella cultura separado y lo menciona tres veces, esto quiere enfatizar que esto es esencial. Desde el carácter de Dios es santo. Entonces, si estuviéramos en la escuela preparatoria y estuviéramos estudiando el hebreo, el maestro o profesor nos diría, díganlo hermoso, hermoso, hermoso. Si quieres identificar una persona como importante, le dirías importante, importante, importante. O también, si te encuentras a un niño que es bien parecido, quiere decir, este niño es bien parecido, vas a decir tres veces, bien parecido, bien parecido, bien parecido. O si estamos presumiendo los cubrebocas que estamos utilizando para nuestra seguridad, dirías, esta máscara es segura, segura, segura. Es lo que diríamos, ¿verdad? Con toda claridad. Ultimadamente, seguro. Otros creen que estas cubrebocas son enfadosas, enfadosas, enfadosas. Tendría que mencionarlo de esa manera. O molestas, molestas, molestas. Dios es santo, es el único atributo de Dios que Dios nos muestra. El único atributo que Dios nos ha dado en una forma de tres, que se menciona tres veces. El único atributo que se menciona tres veces. Yo creo que este atributo de Dios, de santidad, en algunos casos se han perdido en algunas iglesias, aún entre algunos cristianos. ¿Por qué se les ha perdido? Porque preferimos ver a Dios como un Dios que nos trae confortamiento, descanso, protección. Pero que no se nos olvide la característica de Dios. Quizás hemos perdido la realidad de la trascendencia y santidad de Dios. Dios no es el hombre de arriba, como algunos le llaman. Algunos se refieren a Dios como no. No es el hombre grande allá arriba, como algunos se refieren. Yo siempre hablo con el hombre grande allá arriba. Dios no es el hombre grande. Dios es el santo, santo, santo. Es lo que quiere decir. Entonces, quiere decir que Dios es único y está separado. Hay una forma segunda que de Dios, porque esto es a través de ellas. La santidad magnifica la corrupción. La santidad amplifica la corrupción. Cuando tú te acercas a alguien que es como Dios, que es santo, 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 esto te va a hacer sentir algo diferente. No solamente a Dios, pero también a ti. En el verso 5 dice: ¡Ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos! Es el verso 5 de Isaías 6. Entonces, es el profeta Isaías testificando. Con todo y que el profeta Isaías quedó admirado y sorprendido, no dijo qué suerte, qué buena suerte tuve, o qué buena dicha. Las Biblias modernas dicen que el profeta dio a entender: no hay esperanza para mí, soy condenado. ¿Soy qué? Isaías, ¿por qué dices, ay de mí, siendo que sabes que es el profeta Isaías, un profeta bien reconocido por Dios? Y yo creo que tú eras un hombre santificado por Dios. ¿Por qué dices que ay de mí? Bueno, Isaías, podías escribir un libro titulado El día que vi a Dios. O podías ir a la televisión cristiana, o en ese tiempo la televisión judía, y presentar tu testimonio y hablar de la visión celestial. ¿Por qué? En ver a Dios, el profeta Isaías se vio a sí mismo que era inmundo, sucio, indigno de estar en la presencia de Dios. La santidad de Dios amplifica la maldad del humano, en este caso el profeta Isaías. Por eso es que se ve a sí mismo. Ahora veremos que el profeta Isaías no fue el único en este tema de la santidad, sino recordamos que Job da testimonio de que Dios presumió de que era el hombre, porque Dios le dijo al enemigo: ¿has considerado mi siervo Dios? Mi siervo es sin pecado y justo. Al fin del libro de Job, Job confiesa diciendo, en Job 42:5, he oído de ti, de oídos te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en el polvo y ceniza. Testimonio de un hombre justo que se llamó Job. Job 42:5. Una cosa es ser el Señor santo, pero otra cosa es estar frente a Dios para reconocer que no eres tan santo. Recordamos a Pedro, el día que Jesús le dijo: Pedro, vamos a pescar. Lucas 5 y verso 4, al principio de su ministerio. Pedro en verdad no entendía, pero reconoció que Pedro oyó que el Señor dijo: vamos a pescar. ¿Y qué contestó Pedro? Señor, he estado pescando toda la noche y no pesqué nada, nada. Pero el Señor le dijo: boga más adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado más. En tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señal a los compañeros que viniesen y vino la otra barca para que viniesen y ayudaran. Vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que las barcas se hundían. Pero en Lucas 5:8 dice que Pedro exclamó diciendo, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, que yo soy hombre pecador. Aquí Pedro reconoce que está frente a un hombre santo, está frente al Señor y lo reconoce y le pide que se retire porque se le considera pecador. Aquí vemos otro ejemplo, Apocalipsis capítulo 4. Aquí dice que hay 24 ancianos y los 24 ancianos están rodeados de 24 tronos y todos dice que tienen coronas, señal de autoridad y lanzan sus coronas frente a aquel que merece reconocimiento. Quizás el pensar que vamos a ir al cielo nos consideramos especiales, pero nunca seremos como el Señor, porque el Señor es santo, santo, santo. Pensemos de esta manera. Quizás presumes como cantante porque te gusta cantar cuando te vas a meter al baño o estás en el baño, pero si vienes a un escenario donde hay público con un cantante como Rey La Montaña, así que no vas a cantar tan hermoso, no te vas a sentir tan contento, pero quizás piensas, yo juego el golfo y lo hago muy bien, pero si te trata que vas a ir a competir con un jugador profesional como Tiger Woods, entonces vas a ver la diferencia. Reconocerás también que en tus tiempos de la escuela superior eras un buen jugador de béisbol, pero Max Lucado lo explicó de esta manera. No vas a impresionar a los oficiales de la NASA con tus avioncitos de papel. O tampoco vas a presumir de tus pinturas frente a las pinturas de Picasso. Picasso era único, es único en sus pinturas. Entonces, muéstrame una persona presumida. Te voy a decir que es una persona que nunca ha tenido experiencia con Dios. El encontrarte con Dios, eso te va a cambiar y vas a hacer algo diferente, que vas a hacer a un lado tu orgullo y vas a testificar de Dios, así como el profeta Isaías dijo, estando en la presencia de un Dios santo, debo de clamar y adorarlo maravillosamente, diciéndole, santo, santo, santo. Cuando oigo algunas personas que creen que quieren testificarte y dicen, cuando yo estoy frente a Dios, tengo algunas cosas que le voy a reclamar. ¡Wow! Cuando oigo que alguien se expresa de esa manera, me hago a un lado porque pienso que puede venir un rayo del cielo y partir aquella persona y yo quiero estar lejecitos del... Si tú tienes la dicha de ver a Dios o algo parecido a Dios, vas a caer al piso como muerto. Como Juan dice en Apocalipsis, cuando yo lo vi, estoy a sus pies y caí como muerto. No vas a ir a pensar en reclamarle a un Dios santo, sino vas a sentir deseo de adorarlo, alabarlo. Santidad quiere decir separación y corrupción. Hay un punto número 3 que se llama la santidad requiere purificación. Es lo que es el punto número 3. Piensen lo que les quiero decir. Cuando tú entiendes quién Dios es verdaderamente y repentinamente te quieres comparar con Dios, entonces no quieres continuar así, sino que te quieres mover a la fase seguida, hacer algo acerca de ese Dios santo que has descubierto y es purificarte. Esto sucede en el verso 6 de Isaías 6:6 dice, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Como dice el verso 5, entonces, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. 7, dice, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios. Qué bueno que es una visión. Debe de haber sido doloroso. Yo recuerdo la primera vez cuando yo vine a establecerme en Albuquerque, Nuevo México, viniendo de California, y fui al restaurante y oí las palabras que te dicen en el restaurante. ¿Crees que le sirvamos chile verde o rojo? Yo crecí con el chile que hacía mi mamá, que eran simplemente frijoles con carne picada y algunos vegetales, y a eso mi mamá le llamaba chile. Pero cuando vine a Albuquerque, aquí chile es diferente. Este es chile bravo, bien bravo, que en aquel momento yo lo probé y mis labios ardían, así que mis labios quedaron purificados. Así el profeta sintió aquel ardor. La idea es purificación. Aquella tarde yo, mis labios quedaron purificados con el chile verde que se me sirvió. Notemos lo que dice el profeta en el verso 7. Dice, y aquí toda tu culpa limpio. Dice, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa, tu pecado. Y quedas limpio de boca, así que quedas purificado. Esto es una limpieza que tocó los labios. ¿Por qué? Porque lo dijo, que era hombre de labios inmundos. Tenía problemas con su boca. Así que Dios aplicó, o el ángel aplicó, el que el tizón encendido tocó los labios y de esta forma le quitó la maldad que podía haber, que él sabía que había en sus labios, porque sabía que él con sus labios se había dicho palabras que no debía haber dicho. El ángel tomó el tizón encendido y dijo, he aquí, tus labios han sido tocados y toda tu culpa es quitada y limpio de tu pecado. ¿Por qué sucedió así? El principio que estamos viendo aquí es, la santidad no puede coexistir con la maldad. La santidad no puede coexistir con la maldad. Eso queda claro. Una de dos cosas. Dios tiene que destruir lo que es inmundo, maligno, o Dios en alguna forma va a remover el pecado de la persona que le pide a Dios que lo haga. Esa es toda la historia durante la Biblia desde principio a fin. La Biblia siempre se trata de limpiar las vidas de las personas. En alguna forma, Dios refina al pecador que confiesa su pecado y Dios lo limpia de todo pecado. Ya sea como en el tabernáculo del Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, cuando en el Antiguo Testamento sacrificaban un animal en el lugar de la persona pecadora, aquella persona quedaba limpio de pecado. Todo esto lo mostraba en el futuro el sacrificio pascual de Jesús, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En aquel momento Dios Padre desde el cielo y Jesús fueron separados por algunos instantes, porque Dios no puede ver el pecado. Ese momento Jesús cargó con todos los pecados de todos los que así lo creemos. Y de esta forma Jesús purgó nuestros pecados y nos quedamos purificados. Ese es el mensaje del Sagrado Evangelio. El mensaje del Evangelio es que un Dios santo ha creado antídotos para quitar, perdón, un antídoto, es solamente un antídoto. De la forma que Dios trata con nosotros, la solución de Dios no es destruir al pecador. Podría hacerlo, podría destruir al pecador, pero Dios en su misericordia y solución para nosotros es destruir al pecado y declararme a mí, a ti, santo, igual que Dios. Entonces, cuando el profeta Isaías dijo, ay de mí, confesó su pecado que tenía labios corruptos. Cuando el profeta hizo, Dios lo tocó y se dio la proclamación. Dios le dice, estás limpio, estás purificado. Entonces, 1 Pedro, capítulo 3 y verso 18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificados en el Espíritu. El justo murió por el injusto, que fue Jesús, murió por ti que eres injusto, y yo somos injustos. Entonces, ese es el mensaje del Evangelio. El profeta Isaías entendió que había un gran vacío, una gran distancia entre Dios Santo y yo pecador. Por eso es que el profeta exclama con toda humillación, ¡ay de mí! Porque él reconoce que necesita el perdón de Dios. Entonces, el profeta Isaías está diciendo, ¡ay de mí! Entonces, pobre de ti, pero estás frente a un Dios poderoso que si confiesas tu pecado, Dios te perdona. Esto es la razón por qué muchas gentes pueden ir a atender iglesia y dicen que son gente religiosa, soy yo, soy religioso, soy cristiano. Ellos aseguran, pero sus vidas no han cambiado, no tienen testimonio, porque verdaderamente no han tenido un encuentro con Dios, ni han reconocido que Dios está a una enorme distancia que nadie la puede acercar. Gentes oran en oración, dicen, oh Dios, si acaso he pecado, perdóname. Si acaso has pecado, yo te puedo decir que has pecado, porque la Biblia dice que todos somos pecadores. ¿Por qué pides perdón de pecados que no sabes si has pecado? Entonces, oí la historia de Frederick el Grande, que decidió hacer una caminata por la prisión en Berlín, y en aquel tiempo él era el rey de aquel lugar en Berlín, y pasó frente a todos los que estaban encarcelados en las diferentes rejas, sacaban sus manos y le gritaban al rey uno por uno, le decían, yo soy inocente, yo estoy aquí, no merezco estar aquí, soy inocente, me han confundido, pídeles que me dejen en libertad. Hasta que casi al fin de la prisión había una celda que estaba un encarcelado solo, no dijo nada. Así que Frederick el Grande se acercó y le dijo, supongamos que tú también me vas a decir que eres inocente, ¿verdad? Como todos estos. Pero aquel hombre se humilló y le dijo, Alteza, no soy inocente. He faltado a la sociedad, he cometido delitos que merecen mi castigo. Entonces el rey se quedó sorprendido. Frederick el Grande comentó a los guardias que estaban con él y proclamó, pongan a este hombre en libertad antes que corrompa a toda esta gente inocente que están antes de él. Eso es. ¿Qué fue lo que puso a este prisionero fuera de la cárcel? Que humildemente reconoció que era culpable, lo dijo claramente al rey. Isaías está diciendo, soy culpable, y por eso es que el ángel le dice, quedas perdonado, quedas limpio, tus pecados han sido purgados. Por eso es que la gente que se considera justa, son gente religiosa, y no van al cielo. Esa gente no va al cielo porque no han confesado que tienen pecados, se esfuerzan, dice, yo voy a la iglesia, soy a la iglesia. ¿Qué tal que como pecador mereces el castigo y lo confiesas a Dios y Dios en su misericordia te perdona? Es lo que nos hace regresar al Señor, porque reconocemos su santidad. Primera de Juan capítulo 1 verso 9 dice, este es el mensaje, primera de Juan 1, 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Sí, eso es el testimonio del apóstol Juan. La santidad quiere decir separación. Santidad amplifica la corrupción y la santidad requiere purificación. El punto número 3, y así concluimos el estudio de hoy, que es algo, un punto muy importante. La santidad nos motiva a la gran comisión. Sí, a la gran comisión. ¿Tú pensarías después del verso 7, el profeta Isaías podía decir, me voy a mi casa, tuve un buen día, pude ver a Dios, y ve a Dios, y consideré lo maligno que soy, y Dios me ha perdonado? Pero Isaías, oye que Dios le dijo, eres un buen profeta, continúa una vida tranquila en tu presencia. Parece ser que Dios tiene más que hacer, y busca predicadores que lo acompañen, porque dice Isaías 6:8, dice, después oí la voz del Señor. La primera vez que dice aquí que Dios, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí, porque reconocí que hay toda una nación allá que necesitan oír este mensaje del Evangelio. Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Notemos qué rápido el profeta Isaías reconoció la necesidad de otras personas. Ese es lo que siente el cristiano. Esto suena como que necesitaba prepararse. Simplemente aquí está diciendo que el profeta se consideró limpio y digno de poder ir y representar al Señor. Y por eso dice, envíame a mí, yo iré. Entonces, hace algunos años estaba yo en un supermercado, fui a comprar algunos víveres y yo estaba en la fila para pagar por mis víveres. Frente a mí iba una dama, casi siempre entablamos plática, y ella me hizo la pregunta, ¿qué hace usted? ¿O en qué trabaja? Y le contesté, pues yo soy ministro, soy pastor de la iglesia. Se sorprendió, hasta brincó aquella señora, dio unos dos, tres pasos para distanciarse de mí, y me vio de arriba abajo, y yo pensé, pues no sé por qué esta reacción, quizás no me miro como pastor. Cuando alguien me dice que no me veo como pastor, eso lo tomo como algo que me gusta oír, que no parezco pastor ni ministro. Esta mujer expresa y dice, ¿es usted un pastor? ¿Es usted ministro? Y dice, sí señora, soy un pastor. Y dijo esto con mucha serenidad. ¿Por qué? ¿Por qué es usted un predicador? Y me sentí sorprendido. Es como si ella me estaba dando a entender, ¿de veras no podías encontrarte un trabajo regular? ¿Acaso las gasolinerías no estaban ocupando? Si lo único que puedes hacer es ser ministro, es como si yo soy forzado a ser ministro, en lugar de que ustedes todos saben, Dios sabe que yo soy ministro por la voluntad de Dios. Una vez que sientes limpio de tus pecados, deseas ser comisionado, enviado, ir a testificar. Por naturaleza es el patrón que sigue la persona que acepta al Señor Jesucristo. Una vez que te sientes limpio, quieres ser comisionado. Lo vemos siempre. Todos los pastores de las iglesias, todos los ministros, todos los dirigentes de las iglesias, principalmente aquí en la iglesia Calvario, todos somos pecadores que Dios nos ha limpiado. Ahora queremos servirle a Jesucristo. Por eso es que le decimos a Dios, aquí estoy, envíame a mí. Dios en su santidad te da la convicción. Dios en su amor te limpió. Y Dios en su sabiduría te llamó. Y Dios en su poder te califica, te certifica como ministro bíblico. Si Dios te llamó, lo vas a reconocer, lo vas a entender y vas a decirle, Señor, heme aquí, envíame a mí. Una vez que te sientes limpio, Dios te va a calificar para salir a predicar, a testificar, comenzando en tu casa, con tus vecinos y hasta el fin del mundo. Todo esto es resultado de la santidad de Dios. Es como Dios nos considera santos, nos santifica. Oigamos, piénsalo de esta manera. La santidad de Dios nos guía a una completa plenitud. Dios nos envía a una completa plenitud. ¿Tú quieres ser una persona completa, una persona útil en el plan de Dios? Es lo que tú quieres. Porque Dios te ha santificado. Porque sucede que es uno de los atributos que debes de llevar. No es que simplemente vas a decir, Dios es santo y dejarlo así. Dios es santo, no. Dios verdaderamente quiere que tú seas como Él, como Dios. Levíticos capítulo 11, verso 44. También Pedro lo menciona en el Nuevo Testamento, que dice: porque yo soy Jehová, vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas. En Hebreos capítulo 12 dice: haced la paz con todos y buscad la santidad, porque sin la santidad ninguno verá al Señor. Eso es Hebreos 12. En caso de que tú tengas la duda y no sabes qué hacer, y no sabes, 1 Tesalonicenses capítulo 3 dice: porque esto es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Si tú quieres saber qué es la voluntad de Dios, que tú seas santo. Dios desea que tú y yo seamos santos. La verdad de todo esto, una relación correcta con Dios siempre trasciende a los demás. Siempre la persona va a ver tu transformación. Una vez que te encontraste con un Dios santo, nunca serás el mismo. Y lo que sucede, continúas trabajando, trabajando para que otros también se santifiquen como tú. Como algunos dicen, Dios te quiere así como estás, pero te quiere tanto que no te va a dejar así como estás. Te va a limpiar, te acepta así como seas, una persona pecadora, pero Dios te va a transformar para que seas útil en su evangelio. Entonces, la Biblia dice, sed santo porque Dios es santo. La pregunta es, ¿qué es por naturaleza? ¿Cómo saber que soy santo? Porque voy a dejarme crecer la barba, voy a poner una túnica larga, o voy a poner en mis pies sandalias, palabras de cierto color, cambiar el color de mi casa, no. Sabemos que Dios es santo por algunas cosas. Dios odia el pecado y tú y yo también tenemos que odiar el pecado. Tan simple, tenemos que odiar lo que Dios odia y amar lo que Dios ama. ¿Cómo sabes que eres santo si... ¿Cómo sabes? Odiar lo que Dios odia y amar lo que Dios odia. Así que te vas a encontrar amando. Y el amor es como un termómetro. Sabemos que Dios es santo por varias cosas. Dios odia el pecado y ama la justicia. Eso es el termómetro, la mejor definición de saber si eres cristiano. Yo creo que una buena descripción, afirmación y una definición de la santidad la encontré en el libro que escribió Chuck Colson. Tú lo puedes leer, dice: la santidad es el comportamiento del cristiano, en sí mismo lleva las evidencias por las decisiones y cosas que hace hora tras hora y día tras día. Y también es el animalito ese llamado Hermione. Es un tuzo que vive en Asia. Este animalito tiene su piel blanca y lo cazan para usar su piel para hacer abrigos, pero este animalito huye y huye, prefiere que lo mate en lugar de manchar la blancura de su piel. Así, también tú vas en camino a Dios cuando reconoces que prefieres vivir una vida limpieza, porque Dios es santo, Dios te ha santificado. Santo, santo, santo. Ya que hablamos de esto, como ya les leí Apocalipsis capítulo 4 y Isaías capítulo 7, notemos el himno que no ha cambiado desde el profeta hasta la revelación del apóstol Juan. El profeta Isaías oyó: santo, santo. Juan tuvo una visión del cielo y las mismas palabras aparecen: santo, santo, santo. Isaías escribió como por el año 740 antes de Cristo y tuvo esa visión que Dios le permitió. Digamos que de Isaías a la visión del apóstol Juan, que le escribió cerca de 100 años después de Cristo, así que todos juntos son como 750 años de diferencia. Lo que es notable, que están cantando un himno de adoración con las mismas palabras. No oyes que un ángel pudo haber comentado: ¿podemos cambiarle santo, santo a algo diferente, a algo más moderno? No. Sino que Dios desde el cielo nos está diciendo que el punto es, hay algunas verdades que trascienden las alabanzas, la adoración y trances en la presencia de Dios, que cautivan a Dios y que son cautivadas por la santidad de Dios. Dios es santo. Y están cantando el mismo himno de adoración que es santo, santo, santo. Así también nosotros continuaremos en la presencia de Dios cantando. Voy a concluir con una escritura que escribió A.W. Tozer en su libro y dice: ¿acaso hemos perdido la reverencia y adoración a Dios? ¿Acaso hemos perdido nuestra admiración a Dios? La idea es que cuando reconoces a Dios, hagas una expresión de ¡qué descanso! Cuando un corazón está santo, porque está en la santa presencia de un Dios santo y sabe que no va a hacer lo que a Dios no agrada, esta persona cae de rodillas diciendo palabras gozosas, maravillosas, y queda completamente y es tiene la capacidad de continuar alabando, adorando a Dios, testificando de Dios a propios y a extraños. Continúa la persona clamando con esa hermosa admiración y seguridad en una forma maravillosa, diciéndoles a los que están cerca de él las palabras que le dice a Dios: santo, santo, santo. Y no critiques cuando vienes al templo y cantan y tú dices: no me gusta cómo canta este o cómo canta aquel. ¿Qué tal si simplemente sientes ese descanso de que estás en la presencia de un Dios omnisciente, omnipotente o omnisciente, y lo único que puedes decir es a Dios: santo, 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 ¿verdad? Entonces, una cosa que sí podemos ver y asegurar es que reconocemos en las Escrituras la sagrada naturaleza de Dios. Padre Santo, gracias. Gracias porque tú eres quien las Escrituras nos dicen quién eres. Y eres completamente puro, completamente santo, separado, singular, como ninguno. Y nosotros te reconocemos de esta manera. Porque viéndote a ti, vemos todas las bondades de tu creación. Y así vemos que nosotros podemos vivir reconociendo tu bondad, tu santidad. Nosotros nos podemos ver con una gran necesidad de venir a alabarte. Jesús lo explicó de esta manera. Y Jesús envió su Espíritu Santo y dijo: bienaventurados los que lloran. Así el profeta dijo: ay de mí. Y yo también te digo con toda claridad: ay de mí, que vivo en un mundo pecaminoso y mis labios han pecado. Te reconozco que eres un Dios santo. Te reconozco que tú me puedes limpiar. Me puedes quitar esa naturaleza pecaminosa. Padre Santo, límpiame. Permíteme venir al Señor Jesucristo y sentir ese hermoso perdón de mis pecados. Padre Santo, también te pido que nunca pierda yo esa admiración de estar frente a un Dios santo, que eres un Dios santo, y me encuentro en tu hermosa presencia. Todo esto te lo decimos, lo pedimos y lo aceptamos por Cristo y en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Así pues, hermano, si usted nos está escuchando a distancia de la Iglesia Calvario de Albuquerque, desea comunicarse con nosotros, pues tenemos un número telefónico gratis, sin costo alguno para usted. Llámenos al 1-800-922-1888. Y si usted desea comunicarse por correspondencia, envíe sus cartas y tarjetas postales al P.O. Box 95707 Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87109. El estudio de hoy corresponde al día 9 de agosto del año 2020.